última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Gobierno y Generalitat rubrican este mediodía las bases de la financiación singular de Cataluña para engrasar la relación con Esquerra. La cesión de los tributos, empezando por todo el IRPF, necesita el aval del Congreso con cambios en las distintas leyes. El cupo catalán para el Partido Popular y parte sustancial del Partido Socialista supone la ruptura de la igualdad entre españoles. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El pilar del acuerdo para significar este mediodía en la bilateral Gobierno y Generalitat es la luz verde a una agencia tributaria de Cataluña que asumirá gradualmente la recaudación, gestión, liquidación de todos los impuestos, empezando en un primer paquete por el IRPF de los contribuyentes o el IVA de las pymes. La financiación singular catalana afianza la entente del PSOE con Esquerra, que van a registrar una proposición de ley en el Congreso que permita el desarrollo del pacto con la modificación de diferentes leyes. Están aún en el aire los necesarios apoyos del bloque de la investidura. El nuevo modelo en ciernes rompe el sistema fiscal y agravará las desigualdades entre territorios. Eso denuncia el PP con todas sus comunidades en contra. El cupo catalán ha enfurecido a los socialistas Emiliano García Page y Adrián Barbón, pero no solo Castilla-La Mancha y Asturias están en contra. Hay federaciones calculando el desgaste a manos de una decisión de Pedro Sánchez que pretende sacar la legislatura de su actual vía muerta.
Y golpe encima de la mesa de las negociaciones por parte de Donald Trump, que impone a Europa unos aranceles del 30% sobre sus productos. La Unión Europea afronta confiada la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto, fecha donde se daría el pistoletazo de salida a ese gravamen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado en su cuenta de X que esperan responder mediante contramedidas a los aranceles para salvaguardar el interés de la Unión Europea, haciendo caso omiso a las amenazas de Trump. Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Bruselas sigue dispuesta a negociar y está preparada para responder con aranceles y finalmente no se llega a un acuerdo. Esa es la respuesta de la Comisión Europea a la carta que envió Donald Trump este sábado, en la que amenazaba con imponer aranceles del 30% a todos los productos europeos que entren en Estados Unidos. La fecha que marca en el calendario es el próximo 1 de agosto, como ya ha hecho Washington con otros países. La Comisión Europea sigue defendiendo una doble vía, por un lado la diplomática, para lograr un pacto que evite esta guerra comercial, pero si las negociaciones no llegan a buen puerto, los 27 podrían imponer tasas que dañen a la economía estadounidense. Cabe recordar que la Casa Blanca ya ha impuesto aranceles al acero y al aluminio europeos y la Comisión ha suspendido su respuesta a los mismos, que iban a entrar en vigor en la medianoche de este domingo. Es la prueba de que Bruselas quiere negociar, pero que está preparada por si tiene que responder a los aranceles, aseguró la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y con respecto al tiempo, Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Estabilidad en todo el país.
Después de la dana que este fin de semana ha dejado fuertes lluvias e inundaciones en varios puntos del nordeste peninsular, volvemos a un tiempo propio del mes de julio. Hoy se esperan cielos despejados en casi toda la península, salvo por algunos chubascos leves en el Cantábrico, País Vasco y los Pirineos. Por otro lado, tres comunidades están en aviso amarillo por calor, son Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, porque se espera alcanzar los 38 grados en zonas del centro y la mitad sur peninsular. En el resto del país, temperaturas por encima de los 30.
Gracias, Juan. Y en el Mundial de Clubes, se ha ido finalmente para Londres después de que el Chelsea haya tumbado al Paris Saint-Germain de Luis Enrique 3-0. Los Blues dieron la sorpresa cuando el conjunto francés era el gran favorito, aunque los tres goles de los ingleses fueron antes del descanso. Especialmente inspirado un Cole Palmer, que marcó dos goles y dio una asistencia. Y en tenis, no hubo suerte para Carlitos Alcaraz, que perdió la final de Wimbledon ante un Sinner que estuvo imbatible en todos los aspectos. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Tú ya sabes que por escucharme eres un ponedor y no te imaginas la cantidad de fuerza que tienes y lo que te debemos, ¿no? Estás a lo mejor intentando dormir o estás en tu taxi o en tu horno de pan o a lo mejor estás en tu garita de seguridad o en un coche patrulla, o estás estudiando o estás limpiando un portal o una oficina, o a lo mejor estás en un parking o en una gasolinera. Da igual, si me estás escuchando es porque eres una pieza fundamental para que este país siga creciendo, porque entre todos este país crece, entre las personas, entre los currantes, entre los ponedores de calles. Así que un abrazo bien fuerte y venga, vamos a pasar esta hora de radio hasta que lleguemos a las 6 de la mañana. En ese momento comenzará aquí en la cadena COPE Herrera o Carlos Herrera. Mira, es verdad que, y yo creo que lo estamos demostrando permanentemente, ¿no? En este programa de radio nos encanta hacernos eco de los avances científicos de nuestros investigadores, pero también de los hallazgos que realizan, ¿no? Bueno, pues hoy me tienes que dejar que te hable de la aparición de lo que sería un monasterio bizantino, que está enterrado en la fachada, o mejor dicho, en la falda de un volcán en el yacimiento de Cabezo María, en Almería. Es que son solo 15 días después de iniciar las excavaciones de esta zona, y en esta zona, cuando salta la sorpresa, como explica José María Martín, que es arqueólogo, también es director del laboratorio que está coordinando todo este proyecto, la Memo Lab de la Universidad de Granada.
Hemos hecho solamente la primera campaña y hemos estado 15 días, o sea que ha sido literalmente como un solete llegar y besar el santo. Bueno, a veces te pasa también en arqueología, que empiezas a excavar y salen cosas que desde el principio ya sorprenden y permiten hacer interpretaciones que tienen una base más sólida y que además son singulares, como en este caso.
Aquí, por el momento, la idea de que estamos ante un monasterio bizantino es solo una hipótesis, aunque es lo más probable, según el primer análisis visual de todos estos arqueólogos. Claro, es que solo habían pasado 2 semanas desde el comienzo de las investigaciones y, aunque parece que los trabajos no podrían ir mejor, pues es verdad que aún queda mucho por hacer. Resulta que la parte del yacimiento que ya han desenterrado es una iglesia. La falta de estructuras defensivas construidas a su alrededor sugiere que este emplazamiento habría funcionado únicamente como un faro religioso o incluso como un reducto de la fe.
Principalmente la planta en este caso, que es muy característica, tiene un ábside cuadrado, tiene 3 naves, aunque una tiene pilares y es posible que finalmente la podamos identificar como un espacio porticado. Claro, los paralelos que podemos ver respecto de otras iglesias que ya son conocidas, que están excavadas, pues nos permiten identificarla de manera muy clara.
Claro, como sucede con todo gran descubrimiento, como el del cerro de Cabezo María, los restos hallados nos aportan, pues digamos, un mayor conocimiento de una etapa concreta de nuestra historia. Y en este caso, acerca del mundo bizantino y también a su paso por la península ibérica, hace ya más de 14 siglos. Bueno, pues tienes que saber que desde la llegada de Justiniano, primero además el Grande, hasta la expansión del reino visigodo a la posterior invasión del mundo musulmano. Es impresionante todo esto.
Esto nos da pie a plantear muchas cuestiones desde el punto de vista histórico. Los procesos de cambio, de crisis y transformación que están teniendo lugar desde la caída del Imperio Romano hasta la conquista islámica. Y es probable que la iglesia siguiera en uso y que siguiera habiendo una comunidad mozárabe que sigue manteniendo esa iglesia durante esos primeros siglos.
Claro, esta es la noticia, digamos, ¿no? Los arqueólogos del laboratorio Memolab de la Universidad de Granada han descubierto una iglesia que sobrevivió al paso de los años y de los imperios, y lo han descubierto en la falda de un volcán en el yacimiento del Cabezo María, en Almería. Esto, bueno, pues lo que apunta a que se trata de un monasterio bizantino, y este, bueno, pues nos va a dar la oportunidad de conocer mucho mejor una civilización que fue clave en la construcción de los que hoy conocemos como España, como nuestro querido país. Esto es una manera diferente de darte una buena noticia de investigadores que hacen un montón de cosas por nuestro país.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
incluso ahora, Bea, están pasando cositas, aunque no te lo creas, que tú dices, ¿pero qué va a pasar ahora? Pues pasan muchas cosas.
A pesar de las horas, ¿verdad? Que dices, pues ocurren cosas. Hablamos hoy de los sueños, ¿qué te parece?
No, maravilloso. El soñar es algo genial. Sobre todo, luego hay que recordarlo, porque como te despiertes, si no lo recuerdas de inmediato, se te va.
Esos también son interesantes, pero voy a hablar de los sueños despiertos. Cuando uno está despierto, ¿no? Que ya sabes que son muy personales. Algunos responden a deseos que no se cumplieron cuando éramos niños. Por ejemplo, ir a Disneyland.
Ah.
Que uno dice, yo siempre he soñado con ir a Disneyland.
Sí, es verdad.
O con tener un perro.
Uh-huh.
Hay gente que se pasa toda su infancia diciendo, ay, cómo me gustaría tener un perro. Uh-huh. Y ya una vez que se hace mayor, pues intenta tenerlo.
Claro.
Otros están más relacionados con un anhelo adulto, como tener un Ferrari.
Sí.
Yo no sé si tú tienes algún sueño. Un sueño que quieras cumplir. Un deseo.
Pues ahora mismo es que me pillas. ¿Qué quieres que te diga?
Algo que te gustaría realizar. No lo sé. Comprarte un... ¿Te ha gustado siempre un coche concreto, por ejemplo? O hacer un viaje especial a un sitio.
Quizá, pues, lo que hemos hablado más de una vez, en más de una ocasión en este programa.
A ver, dime.
Llegar a la luna. Ir a la luna.
A ti te encantaría, tema del espacio a muerte.
Sí, sí, me gustó muchísimo, pero claro, me tienen que asegurar que no va a pasar nada, ¿eh?
Ya, claro, pero eso no te lo pueden asegurar. Cuando uno viaja al espacio, vas con billete de ida y el de vuelta es...
Lo tienes que comprar arriba. Lo tienes que comprar arriba.
El de vuelta
arriba.
Es cucu. Lo mismo te hacen la bolita.
Correctamente.
Porque, no sé, yo, tú aquí dices, me voy a Almería y sabes que con casi toda seguridad que regresas.
Sí, sí, sí.
Pero ahí, fuera de la estratosfera...
Está más complicado.
Está más complicado que eso te lo asegure nadie. De todos modos, si tú vas y pagas el billete, te van a decir, sí, sí, sí. Vuelves seguro.
Ya,
y luego pues ya veremos. Bueno, la historia es que cada uno tenemos nuestros sueños, Pulpo, pero las cosas como son. Hay algunos que no se entienden muy bien. Porque son, podríamos decir, peculiares.
Raro, raro, raro.
Sueños raros. Yo no todo sueño raro, yo todo sueño pues muy normales. Pero hay algunos que son complicados. Un ejemplo es la petición de esta mujer de la que te voy a hablar, se llama Annie. Tiene 99 años, está a punto de hacer los 100, vive en Países Bajos y a mí su deseo me ha dejado loca. Porque ella lo ha tenido siempre claro y entonces se lo ha dicho a su familia. Le ha dicho, pues yo tengo este sueño y antes de cumplir los 100... me gustaría poder materializarlo. Y lo ha hecho, lo ha cumplido. Ha entrado en la cárcel.
Me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Qué sinvergüenza.
Así estamos, como Ábalos.
Qué sinvergüenza, de verdad.
Estupefacto.
El caso es que no me suena nada de lo que me está usted diciendo, ¿no?
Me he quedado estupefacto. Me encanta la palabra, es como extasiado, ¿no? Cuando a ti alguien te dice algo, como muy loco, y le dices, estoy extasiado.
Es un término que no es muy, muy, muy usable, ¿verdad?
Ay, pero a mí me encanta, yo lo utilizo mucho. Me dejas extasiada. Pues estupefacto es lo mismo.
Sí.
Es como, vamos, alucinando.
Sí, es verdad.
Bueno, tranquilidad. Porque Annie, esta mujer, no es una malota. No ha cometido ningún crimen para conseguir su sueño. Y también te digo una cosa. Mira que es fácil, porque yo, por ejemplo, si me quiero comprar una mansión con 10 cuartos de baño, mi sueño, ¿cuál es tu sueño, Beatriz? Mi sueño es una mansión con 10 cuartos de baño.
Claro.
Pues no está al alcance de mi mano.
¿Con 10 cuartos de baño? ¿Pero para qué quieres 10 cuartos de baño?
Yo soy una obsesa de los cuartos de baño, me encantan. Tengo una cosa con los cuartos de baño, me encantan.
Tienes una pedrada, ¿no?
Tengo pedrada ahí con los cuartos de baño. Pues con 10. Quiero una mansión con 10. Ni uno más ni uno menos.
Ay, qué bueno.
Y esto no está al alcance de mi mano. Pero sin embargo, entrar en la cárcel es sencillísimo.
Sí, sí, sí.
De hecho, si seguimos así, cualquier día de estos me veo en una. Pero en este caso, la mujer decidió no delinquir. Ella simplemente le dijo a la familia, oye, porque claro, yo supongo que le preguntarían, ¿vas a cumplir 100 años, mamá? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué sueño tienes? Y entonces ella dijo, pues yo entraré en la cárcel. Y entonces los hijos lo que hicieron es pedir a la policía local de su ciudad que le dejaran pasar un ratito entre rejas.
¿Dónde?
Oye, yo me les imagino dando la explicación pertinente, ¿eh?
Igual mi madre está un poco loca.
Pero como una chota.
Claro.
Claro, tú imagínate, ¿eh? Como una regadera,
ya
la
ves.
Mujer. Bueno, los oficiales, te digo una cosa, tampoco andan muy bien. Porque, oye, que dijeron que sí sin dudarlo. O sea, se presenta a la familia y dice, mi madre tiene 99 años y ella quiere vivir la experiencia de entrar en la cárcel.
Claro, claro.
Sí, sí. Al escuchar estas noticias, Estoy ya como Marisa Paredes en La flor de mi secreto.
Ay, tío, excepto beber, qué difícil me resulta todo.
Yo, excepto beber, ya me resulta todo complicadísimo y dificilísimo. Es algo que no... Estoy fuera de mí. Bueno, pues bien, Ani fue esposada. Sí, sí, y ella estaba de lo más contenta, porque está el vídeo, ¿eh?
Fíjate.
Fue esposada y vivió todo el proceso, porque ella quería todo el proceso de, los que, de lo que es un arresto. La metieron en la parte de atrás del coche policial, la llevaron a comisaría, le hicieron las fotos como un delincuente. Estas fotos en las que te ponen de frente, de lado, de perfil, okay, con,
sí, sí.
Con detrás tienes lo que mides.
Sí, sí, sí.
Te pone uno no sé qué.
Unos, como unos cuadros detrás, ¿no? Unos cuadriláteros.
No, detrás está el metro. Que te va
Es un metro, no es como unos azulejos blancos.
También, unos azulejos blancos, hay un metro. Y entonces, metro. Según te hacen la foto, ya saben, sí, 1,60.
Lo que mides, claro.
1,58, tremendo, ¿eh? Y la metieron en un calabozo y todo. Con 99 años, espero que estuviera poco. Lo que te decía, Pulpo, en las imágenes que han compartido por las redes sociales, a ella se le ve feliz, no, lo siguiente.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
A ella le hacía mucha ilusión y, vamos, estaba contentísima. Como es obvio, esto nos ha llegado porque se ha hecho viral. Y no es para menos, solo imaginarte a tus padres o a tus abuelos pasándoselo pipa dentro de una cárcel es un puntazo. ¿Y qué quieres que te diga? Yo hay veces que lo he pensado, Pulpo, a mí no me importaría, pero en un par de horitas, ¿eh? Sino a lo mejor allí un par de días tranquilita, Pulpo, a mesa puesta. Porque allí te dan de comer cada 3 o 4 horas, además.
Sí, sí,
te dan desayuno, comida y cena.
Sí, 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 es verdad, que te cuidan y muy bien, además.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar la música. Hace un tiempo saltaba la noticia. Esto te lo conté yo también, de que una mujer había sido estafada al pensar que estaba saliendo con Brad Pitt.
Con Brad Pitt, sí.
Nada más y nada menos. Bueno, pues bien.
Sin entrar en detalles de cómo era ella, ¿vale?
No entramos en detalle, pero no, es que aunque seas un... Es que, mira, tío, ¿qué quieres que te diga? Que aunque seas una sex symbol en tu barrio, en Carabanchel, claro, que Brad Pitt de contigo. Y te contaste. Claro, es que quiero decir. Bueno, la historia es que la mujer creía que estaba saliendo. Pues bien, en este caso el protagonista es Enrique Iglesias, al que estamos escuchando. Por lo visto, una mujer llamada Guadalupe se pasó varios meses chateando con quien ella pensaba que era el cantante. De hecho, ha reconocido que incluso puso en peligro su matrimonio porque ella terminó enamorándose y le dijo a Juan, que era el marido, oye, Juan, que te voy a dejar porque estoy enrollada con Enrique Iglesias.
Es que no me queda más remedio que estar con él, claro.
Imagínate ese momentazo para Juan.
Madre mía.
Juan, a ti, Laura, te llega un día y te dice, pues que me ha contactado Bradley Cooper y que te dejo. Y tú ese momento... Ese momento en el que dices, madre mía, ¿qué hago? ¿La ingreso ya en la López Vivor o espero al divorcio? Bueno,
es tremendo.
Bueno, por si esto no fuera poco, el estafador le consiguió quitar $3,000. Bueno, tras conocer el caso, el hijo de Julio Iglesias se hizo eco de la noticia y compartió el tema en redes sociales en un mensaje escrito, tanto en inglés como en español, por si quedaba alguna duda y para que llegara cuanta más gente mejor. Recordó que su única cuenta real es la verificada y advirtió de que el resto, los que te contacten, son estafadores. Como si hubiera que advertirte, ¿eh?, que tú, que vives en Torrelodones, Enrique Iglesias, pues no ha dado contigo para mantener un affair. Ay, por favor, Pulpo, no puedo con la vida.
Están las cosas fatal, de verdad.
Pero
están
fatal,
las cosas muy mal.
Fatal.
Muy mal.
¿Bailamos?
Venga, vamos a bailar un poquito.
Te quiero. Yeah.
Algunos llevan trabajando desde la 1 de la madrugada, otros comienzan a trabajar ahora, pero realmente la pregunta es, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues es que hay un montón de profesiones, hay un montón de ponedores que ahora mismo están trabajando o comenzando a trabajar. Luis, por ejemplo, desde Sevilla nos escribe, dice, Pulpo, os escucho desde mi cabina mientras vigilo un parking. Os doy las gracias por el programa y también os mando un fuerte abrazo, Ana.
También nos manda un fuerte abrazo Francisco, que nos dice, buenos días, Pulpo y compañía. Os escucho todos los días mientras trabajo en una fábrica de cartón. Soy ponedor.
Genial.
Buenas noches, Pulpo, Bea. Soy Óscar de Cantabria. Me dedico al transporte con un carrozado. Un saludo y muchas gracias por vuestro programa. Sin vosotros las noches serían distintas. Oh. Un abrazo a todos.
Un abrazo a ti, hermano. Gracias por dejarnos este mensaje en el 662-942-605. Ángela también nos escribe. Ángela está en Oviedo ahora mismo. Dice que aprovecha que ahora mismo está camino al trabajo para abrir la cafetería y quiero mandaros este mensaje. Dice, sois la mejor compañía que puedo tener mientras desayuno para empezar fuerte el día. Nos manda un beso muy fuerte y yo quiero mandar un abrazo muy fuerte también a Ángela, que nos escucha desde Oviedo.
Raúl también nos dice, buenos días, os escucho desde hace poquito, que es cuando comencé a trabajar como vigilante de seguridad a estas horas. Uh-huh. Y también nos dice, pues eso, que le hacemos las noches muy amenas. Y como no, nos dice, gracias por todo.
Muchas gracias.
Hola, Pulpo, Bea. Soy Eusebio, camionero aquí con la ruta Madrid-Asturias de TVN. Un abrazo muy fuerte. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje de audio. Hola, Pulpo. Hola, Ana. Yo me llamo Carlos. Soy panadero en Segovia. Os escuchamos todos los días mientras amasamos y preparamos el pan y también la bollería del día. Aquí somos ponedores y desde Segovia os mandamos un fuerte abrazo.
También nos dice Ángel, vamos aquí con el camión de Bilbao a Barcelona siempre que tenemos ruta. Sois nuestra compañía, somos ponedores.
Qué bien, qué bien.
Buenos días, Pulpo y Bea, soy Juan Carlos, un taxista de Granada. Empiezo ahora a trabajar y, por supuesto, pues os voy escuchando, como siempre. Bueno, menos el día que descanso, claro. Venga, un saludo a todos los taxistas de España y a todos los ponedores. Soy ponedor.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado, hermano. Feliz ruta y ojalá esa luz verde esté mucho tiempo apagada. Por cierto, Eva nos escribe, dice, Pulpo, compañía, muy buenos días. Trabajo como limpiadora desde las 10 hasta las 5 de la mañana. Me alegráis todas las madrugadas. Soy ponedora y os mando un saludo desde Madrid.
Laura también nos dice, saludos a todo el equipo de Poniendo las Calles. Os oigo todas las madrugadas mientras hago la ronda de vigilancia en el hotel en el que trabajo. Y nos dice, bien, soy ponedora.
Bien, muy
buenos
bien.
Días, ponedores. Soy Paco de Valencia. Ahora estoy en una panadería desde San Parach. Haz mi trabajo. Un abrazo y muchas gracias por todo. Y soy ponedor.
Gracias a ti, Paco. Gracias a ti por elegirnos para pasar tu madrugada, molestarte ahí en buscar la sintonía de la cadena COPE en Valencia, dar con nosotros y quedarte. Te mando un abrazo muy grande, Paco. Gracias. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos lo deja Rafael, es taxista en Barcelona. Dice que nos escucha a diario, nos manda un saludo y también nos da la enhorabuena por el programa. Dice, es que gracias a vosotros las noches se nos hacen más amenas. Yo también soy ponedor, nos dice Rafael, que es un taxista que nos escucha desde las calles de Barcelona.
Y Fernando que nos dice, pues ahora os mando este mensaje mientras estoy de camino al mercado para hacernos con el pescado más fresquito. Sois unos máquinas. Saludos desde Málaga.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Juan Carlos. Trabajo para Iberdrola. Vengo ahora de hacer dos averías que nos han salido ahora por la noche. Los llevo escuchando mucho tiempo. Me encanta el programa que hacéis.
Muchísimas gracias por elegirnos, de verdad. Gracias por elegir la cadena COPE para pasar tu madrugada y ser un ponedor de calles. Mensajes que nos puedes seguir dejando en facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies.
Aprendería a volar.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche, es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla, con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido, oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en la cadena COPE, Poniendo las Calles, para acompañar al que está currando, al que está solito o solita en la cama, pero que es fan de la radio y le gusta la compañía, la conversación, y sobre todo no le gusta que le envenenen con la política, y más en la situación en la que estamos. Es verdad que seguramente que muchos de nuestros oyentes pues padecen o incluso han padecido de migrañas, y nosotros en la redacción es verdad que nos hemos enterado de una muy buena noticia, que es muy curiosa además, y nos preguntamos qué pasa si al tener hambre o bostezar pueden indicarte que tienes migrañas. Bueno, pues atención, porque vamos a resolver esta incógnita. Estamos ya contando con Patricia Pozo Rosich. Ella es especialista en neurología y también es responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Pues por aquí bien, preocupados por el tema de las migrañas y todo lo que sucede ahí en la cabezota, y menos mal que tenemos a gente tan experta como tú. Si te parece, vamos a empezar poco a poco, y sobre todo, a ver si nos puedes explicar, por favor, ¿por qué puedes sufrir de migrañas?
Bueno, lo primero, pues nada, agradeceros el interés que tenéis por la migraña, porque como siempre digo, siempre va bien hacer contra la más educación y divulgación posible, o sea que gracias por eso. Y en cuanto a la pregunta, para poder contestarla bien, necesito explicaros un poquito cómo ha ido avanzando la ciencia en la migraña, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que estamos pues averiguando últimamente. Entonces, el primer concepto importante a entender es que la migraña se manifiesta, o sea, es una enfermedad, es una predisposición, pero al final se manifiesta con ataques que son episódicos y recurrentes en el tiempo. Eso significa que una persona Es cierto que si nunca ha tenido un ataque, no sabe si es migrañosa o no, por decir algo, pero que esa predisposición uno la tiene un poquito, que la lleva dentro de manera genética, pero luego llega un día, realmente a la presencia de múltiples factores ambientales, personales, psicológicos, hormonales, esa persona empieza a presentar ataques de migraña.
Claro. Yo no sé si se puede llegar a encontrar un tratamiento preventivo que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a un paciente, a un ponedor, a un oyente de ese programa de radio que tenga, pues eso, pues el padecimiento continuo de migrañas?
Por observación clínica desde hace años, teníamos un grupo de personas, un grupo de pacientes que nos contaban pues que notaban o que creían que eran capaces de notar que el ataque iba a presentarse. Por ejemplo, quizá os sonará alguno que me esté oyendo, que muchas personas que tienen ataques uh-huh. comentan que son como un barómetro, que son como un meteorólogo, porque cuando se va a producir un cambio de tiempo, ellos luego o ellas lo saben porque, o porque tienen un ataque de migraña, ¿no? Entonces, este fenómeno un poco de anticipación se estudió de manera clínica inicialmente, esto es intentando correlacionar estas sensaciones de que yo sé qué va a pasar con luego si pasa o no, y se vio que la mayoría de personas no somos, o sea, muy buenos predictores, es decir, que creemos que predecimos bien los ataques, pero cuando esto se aterriza realmente a la medición, ¿no?, a medirlo, pues sí que hay un porcentaje de gente que ronda el 15-20% que son capaces de predecir ataques, pero que muchos que creen que lo predicen, pues luego no se acaba de cumplir o no siempre.
Claro.
Es decir, que pueden quizá predecir algún ataque y otros no, y a saber si esto entonces ocurre por casualidad, ¿no?, un poco por chiripa, o si realmente soy capaz de predecir lo que me va a pasar.
Qué gusto escucharte, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo. Qué suerte tenemos de contar gente como tú, de verdad, es alucinante. Y tengo que decirte que entiendo perfectamente que para desarrollar este concepto a través de preguntar a las personas cómo se manejan con las migrañas, bueno, pues también se ha estudiado a nivel funcional o fisiológico, ¿verdad? Porque claro, seguro que nos podrías explicar, por favor, un poco más de todo esto.
Se observó en estudios de neuroimagen funcional, esto es, ponemos a una persona dentro de una resonancia magnética y vemos que se producen cambios ya hasta 48 horas antes de que se produzca el dolor, y también esto se ha estudiado a través de cambios en la actividad funcional eléctrica del cerebro.
Claro.
Esto se hace pues con electroencefalografía, estudios en los que medimos la respuesta a estímulos, es decir, cómo está reaccionando este cerebro. Y vemos un poco lo que estoy comentando.
Yo he tenido la suerte, ¿no?, he podido leer que se ha hecho un estudio comentando precisamente eso, ¿no?, algunos de los síntomas que te pueden prevenir de sufrir migrañas. Y estos síntomas, lo que me dicen es que suelen aparecer unas 48 horas antes de lo que estás comentando, ¿verdad?
Sí, el primer síntoma que la persona identifica claramente como ataque, o sea, la presencia de dolor, ya empiezan a ocurrir una serie de fenómenos a nivel del funcionamiento cerebral que son medibles. Entonces, esto nos ha permitido entender que un ataque de migraña es algo que dura más de lo que la gente se imagina.
Sí.
Es decir, tenemos lo que nosotros llamamos una fase prodrómica o premonitoria que dura 48 horas antes de que se empiece el dolor. Luego aparece la fase del dolor, que puede durar por definición entre 1 y 3 días, y luego el día después, es decir, un día más de postdromos o lo que mucha gente llama resaca de la migraña, ¿no? He pasado todo un ataque y entonces me siento cansado y estoy un día acabándome de recuperar. Esto viene a decir que al final pues un ataque te puede durar en el fondo unos 7 días.
Unos 7 días, sí, es brutal. En total 7 días teniendo dolores intensos de cabeza, por favor. Así que desde aquí vamos a dar mucho ánimo a todos aquellos ponedores que en estos momentos estáis pasando por esta situación. Patricia, otra cosa importante, en este estudio se dice que estos síntomas que aparecen 48 horas antes se llaman prodrómicos, pero que no es fácil identificarlos cuando aparecen. ¿Esto es verdad o no es verdad?
No todos los pacientes, no todas las personas con ataques son capaces de identificarlos o de identificarlos de forma clara, ¿no? Sí que los tenemos algo identificados, los tenemos algo estudiados, y básicamente denotan o son o están relacionados muchas veces con la presencia de signos de cansancio. Por ejemplo, pues empiezo a bostezar, tengo hambre, y también pensamos que quizá por esto muchas personas creen que lo que están comiendo les provoca un ataque, pero el ataque ha empezado 2 días antes. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que me ha desencadenado un ataque, tiene que pensar un poco lo que estaba haciendo o lo que ha podido llegar a pasar pues muchas horas antes de que empiece el dolor.
Fenomenal. Como nos estás contando, Patricia, si tienes alguno de estos síntomas días previos a una migraña, ya lo puedes intuir un poco. Entonces, claro, con estas pautas lo que podemos hacer es empezar a profundizar en sí, en todo esto, ¿no? Te pregunto, ¿se puede encontrar un tratamiento que sea preventivo, que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a un ponedor, a un paciente que tenga migrañas?
Claro, el mundo ideal sería, pues entonces, poder tratar esta fase. Pasa que esta fase del ataque, que es esta fase que yo digo, que no es fácil de reconocer, no siempre es evidente. Y a día de hoy yo te diría que la mejor manera de no tener ataques es utilizar o tomar lo que llamamos tratamientos preventivos de los ataques. Y estos tratamientos preventivos, los más novedosos que han salido al mercado aquí en España, más o menos hace 5 años, son los llamados, o sea, la clase de fármacos que bloquea una proteína que tiene un acrónimo que denominamos CGRP.
CGRP, claro, de este fármaco te quería preguntar, ¿para qué sirve, por favor? ¿Cuándo es recomendable tomarlo? ¿Cuando intuyes tener esos síntomas o, por ejemplo, cuando ya estás sufriendo de migraña?
Sirve un poco para todo, tienes tu razón, pero aquí en España lo tenemos aprobado como tratamiento preventivo, no como tratamiento del ataque. O sea, aprobado significa financiado. Pero es verdad que tienes tu razón, podría servir también, o sea, si tú tienes dolor, pues tomártelo en ese momento. Sí. Pero, a ver, sinceramente creo que el hecho de tenerlo como preventivo ya ayuda muchísimo porque pues ya te ayuda a reducir, ¿sabes? O sea, evitar tener ataques fuertes, que eso ya es muy importante.
Doctora, ¿qué se puede hacer para evitar el uso excesivo de analgésicos en pacientes con migrañas? No sé si este fármaco, pues no sé si se podría utilizar para sustituir tomar ese montón de analgésicos una y otra vez.
Lo que mejor se puede hacer es lo que estamos comentando, hacer un tratamiento preventivo. Bueno, ¿qué puede pasar con un tratamiento preventivo? Pues que te funcione, entonces ya estás evitando los analgésicos porque te das cuenta que te encuentras mejor, o que no te funcione. No sé si me explico. O sea, entonces el problema está cuando el tratamiento pues no te funciona como a ti te gustaría, de alguna manera, o como tú necesitas. Pero bueno, que la solución es, ya te digo, es hacer tratamiento preventivo para evitar el abuso de analgésicos. Es verdad que el tratamiento del ataque continuado, es decir, tomar analgésicos, antiinflamatorios y otras drogas en el fármaco, pues que se venden, pues puede a veces empeorar el problema.
Es verdad. Patricia, he podido leer que está la pregunta de para cuándo estos fármacos tendrían que ser más económicos para todos los bolsillos. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Esto pasa en todas las enfermedades, porque en la migraña en concreto el coste de los fármacos es menos elevado que en muchas otras enfermedades, pero es cierto, cuando se compara con fármacos que llevan en el mercado 40 años, pues se ve una diferencia. Pero si se compara con otras enfermedades, no es tan costoso y además hemos hecho análisis farmacoeconómicos que demuestran que al final es rentable.
Recuerdo a todos los ponedores que me estáis escuchando a través de la cadena COPE en Poniendo las Calles que estamos hablando con Patricia Pozo Rosario. Ella es especialista en neurología, es la responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona y estamos hablando con ella para hablar, bueno, pues de un estudio que indica que si tienes hambre, que si bostezas y tienes cambios en la vista, pues ojo, que esto puede significar indicios de tener migrañas. Doctora, aparte de estos síntomas, ¿hay alguno más que nos pueda avisar de sufrir migrañas o solo son estos los que hemos comentado ya?
El problema es un poco lo que te comentaba. Sí. Hay mucha variabilidad de síntomas y además hay variabilidad persona a persona y momento a momento. Es decir, que hay una persona que puede tener un tipo de síntomas una vez y otros otra. Y ahí, además, hay probablemente muchas veces que ni nota esos síntomas. No sé si me explico, que son difíciles de identificar. Entonces, basarse en esto, no sé si es crear más ansiedad, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea a día de hoy una estrategia adecuada el estar demasiado concentrado, preocupado por estar intentando buscar señales, porque bostezar, podemos bostezar todos por otros motivos.
Efectivamente, cada persona es un mundo. Y ese estudio, bueno, nos ha presentado pues otra forma de sustituir los analgésicos. ¿Pero tú crees que el uso y el abuso de estos analgésicos puede desencadenar, atención, otras enfermedades?
Bueno, seguro, claro, sí. No solo empeoran en el caso... Si tienes migraña, puede ayudarte a empeorar la frecuencia y la severidad y duración de tus ataques. Pero también el sobreuso depende de qué analgésico o antiinflamatorio o fármaco, pues también puede empeorar funciones pues hepáticas, renales y otras enfermedades, seguro, claro.
Espectacular. Sin duda es un tema muy interesante del que nos has despejado toda la duda, doctora. Recordemos que hemos hablado con Patricia Pozo Rosic. Ella es especialista en neurología y también responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Muchísimas gracias, no te quito ni un minuto más. Ha sido un placer. Gracias.
Nada, que vaya bien. Gracias a vosotros por el interés.
Muchísimas gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos a puntito de llegar a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, las calles están prácticamente puestas. Tenemos a Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, estoy flipando con una duda que se hacen los conductores, sobre todo con el precio de los combustibles. ¿Realmente van a subir en los próximos meses? ¿Qué es lo que está diciendo la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Es que hay gente que esto no se lo esperaba.
No, está clarísimo que nadie no lo esperábamos. La OPEP acaba de anunciar, ha tomado una decisión imprevista, han decidido aumentar la producción en el mes de julio y que incrementarán en agosto. Pasarán de 411.000 barriles en este mes a los casi 550.000, lo que provocará un exceso de oferta de crudo, y ese excedente abre una vía clara que el precio va a descender aún más en lo que resta de año. El objetivo de la OPEP es recuperar la cuota de mercado mediante la reducción de precios, por lo que se espera que a finales de año se sitúe en los $68 del barril y baje hasta los 65 en 2026. Entonces, parece que el diésel y la gasolina bajarán sus precios y esperemos que así sea, pero ya sabes, Carlos, que cualquier decisión de Trump, Putin o las tensiones políticas en Oriente Medio pueden cambiar las tornas.
No, es tremendo. Y luego a esto súmale que cada año en Europa están quedándose fuera de uso, ni más ni menos que casi 3 millones de toneladas de neumáticos que están usados, ¿no? Que son neumáticos usados. Sí. Y claro, la Unión Europea, ¿qué está exigiendo? Pues está exigiendo soluciones reales. Se están plantando, ¿no? ¿Cuáles son esas posibles soluciones, Alfonso? Solamente tú las sabes.
Bueno, porque me las han contado. Porque cada año en la Unión Europea, como decías, pues van a desuso, fuera de uso, casi 3 millones. Se fabrican cada año más de 5 millones de toneladas de neumáticos nuevos, y gracias a la prohibición del vertido de neumáticos en vigor desde 2006, se ha incentivado la creación de sistemas modernos de recogida y clasificación, aunque solo, curiosamente, solo la mitad de los neumáticos fuera de uso se recicla en Europa. El resto se destina a valorización energética, lo que significa que por cada neumático reciclado, otro se quema, otro se incinera. Por ello, el manifiesto de los recicladores de la Unión Europea propone reciclar más y mejor, prohibir la exportación de neumáticos usados fuera de la Unión Europea, mayor y mejor ecodiseño y apostar por una economía circular real, así como potenciar la industria del recauchutado en el sector del transporte y penalizar los neumáticos low cost asiáticos.
Desde luego que esto nos viene muy bien. Alfonso, quiero saludar a madrileños y castizos de Villa de Vallecas, nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles, también Ignacio Carrasco, a Vicente Molins Roch, Enrique Pedraza Rodríguez y David Pérez. Son ponedores que nos están siguiendo ahora mismo en nuestra página de facebook.com/ poniendo las calles. Ahora mismo es el momento perfecto para que nos cuentes cuál es y sobre todo cómo es la autonovedad de la semana en cuanto a automóviles, Motorman, en cuanto a automóviles.
Sí, lo he probado, se trata del nuevo Opel Frontera Hybrid, híbrido, un SUV familiar que ofrece uno de los habitáculos más espaciosos de su categoría, con un tamaño ideal para moverse en ciudad de carretera, que además se ofrece con 5 o 7 plazas, con unos asientos que en el caso de los delanteros ofrece un gran confort y con menor presión sobre el coxis. Además, cuenta con un maletero de doble fondo de notable capacidad. Y decir también que el nuevo Opel Frontera híbrido etiqueta Eco cuenta con motor gasolina, 3 cilindros, 1,2 litros, turbo, no es el PureTech, es una evolución profunda de la distribución, que además es por cadena, y con 145 caballos de potencia. Con suavidad y prestaciones suficientes para carretera, pues este Frontera híbrido cuenta con caja de cambios automática de doble embrague, 6 marchas, confortable en tráfico denso y atascos, y sus consumos son buenos, entre 5,5 y los 6,5 litros de mi día.
Qué interesante, da gusto, de verdad, Alfonso. Claro, aquí este tema también de la movilidad eléctrica es muy importante, ¿no? Porque, claro, la tan comentada precisamente movilidad eléctrica y la esperada transición energética, pues es verdad que siguen sin despegar del todo en España. El principal freno, bueno, pues dicen que sigue siendo el mismo, ¿no? Las infraestructuras, Alfonso, dicen que faltan cargadores de carga lenta que sean realmente asequibles y, sobre todo, bueno, que faltan muchos, muchos, muchos puntos de carga pública y que sea, por favor, accesibles para todos.
Sí, exactamente, tú lo has dicho. Porque recordemos que casi 10 millones de conductores no tienen garaje, no tienen plaza de aparcamiento, sus coches duermen en la calle. Son necesarios cargadores lentos, de carga lenta en las vías públicas, a precios, como decías tú, asequibles,
claro,
y no tantos supercargadores. Pero si hablamos de las grandes diferencias en el número de cargadores, dependiendo de la comunidad autónoma por la que se circule, dime dónde vives y te diré si te interesa un eléctrico. Si hablamos de cargadores rápidos de hasta 150 kilovatios, las peores son Canarias, Galicia, Extremadura, Baleares y Murcia. Y solo hay 5 comunidades autónomas que por contra tiene más de 20 puntos de carga rápida por cada 1.000 kilómetros de carretera. En primer lugar, está claro, Madrid, seguido País Vasco, La Rioja, Cataluña y Valencia. Y decir que claro, el 75% de las ventas de coches eléctricos son principalmente en estas comunidades y, por supuesto, en capitales.
No, impresionante, impresionante. Luego otra cosa importante, Alfonso, estamos a punto de prácticamente dar paso a Herrera en COPE. Aquí se ha tenido en cuenta que, claro, que a medida que los vehículos eléctricos se vayan generalizando, claro, las redes eléctricas nacionales van a tener que, bueno, tener una mayor presión y a lo mejor, bueno, lo peor de todo es que no van a estar preparadas para una mayor demanda de electricidad. Todo esto, Alfonso, ¿con quién te reúnes? ¿De dónde sacas tanta información? Te lo están advirtiendo, ¿no?
Bueno, yo soy periodista y por lo tanto me remito siempre a las fuentes y hago de comunicador trasladando esa información. Pues bien, la IRU, la Unión Internacional del Transporte, ha realizado un análisis para estimar las necesidades energéticas de los camiones eléctricos y los ahorros de CO2 asociados a Europa, que concluye que si todos los camiones, las flotas de camiones fueran eléctricas, en España consumirían el 20% de la electricidad disponible y en el caso, por ejemplo, de Alemania o Polonia, consumirían una cuarta parte del suministro de electricidad nacional actual para evitar los superapagones. En el caso de los automóviles no hay datos, pero nos podemos imaginar el gran consumo que supondría, para lo que habría que potenciar y mucho la producción de electricidad. Además, sería necesario multiplicar por mucho, como decíamos antes, los actuales puntos de carga a nivel europeo.
Que me dice Raúl que le encanta mi Instagram, el pulpo-oficial, que lo que he publicado le parece absolutamente bestial. Pues te doy las gracias porque me hayas seguido también en Instagram y sobre todo que estés escuchando Poniendo las Calles. María Isabel Hernández también nos acaba de seguir en Facebook, Diego García Toribios, sí. Sergio López. Aquí hay un montón de gente que interactúa con nosotros, Alfonso, y para despedirte, pues fíjate, viene una consulta de un ponedor que se llama, a ver si la tengo por aquí, Javier de Barcelona. Me dice, Pulpo, esto es para Motorman. Me han dicho que para conducir por Europa no vale la aplicación Mi DGT. ¿Esto es cierto? Por favor, díselo a Motorman, que me encanta su sección.
Pues muchas gracias, Javier. Decirte que la respuesta es más que clara. No, la aplicación de la DGT, Mi DGT, todavía no es reconocida por la mayoría de los países europeos. Por lo tanto, lo mejor y lo necesario es que viajes siempre con el carnet de conducir físico en vigor, incluso si vas a alquilar, por supuesto, también un automóvil. Recordar que la documentación que aparece en la aplicación Mi DGT solo tiene validez dentro de España. Por otro lado, no olvidemos que en países fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen, del espacio económico europeo, es necesario para conducir, se requiere el permiso internacional de conducción, que deberás llevarlo junto al permiso, carnet de conducir español en formato físico. Y por último, si vas a vivir, a residir en el extranjero, puede que sea necesario registrar o canjear el permiso según las normas locales de cada país.
Impresionante, Motorman. Bueno, pues ya hemos comenzado la semana. La semana, fíjate, ya estamos en la semana número 29 del año. Número 20, no, miento, no, 29, ¿no? Sí, 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 29, 29 del año 2025. Uh-huh. Ya la dejamos en marcha y sobre todo el próximo miércoles cuento contigo para que nos sigas actualizando el mundo del motor.
Pues aquí estaré.
¿Vale?
Perfecto. Y me voy.
Perfecto, pero sí, pero ¿cómo te vas? Yo sé que voy a tener que poner ya la sintonía de la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, deseando un feliz lunes, una mejor semana poniéndole intermitente.
Grande, Motorman, muchísimas gracias. Estamos a puntito de llegar a las 6, las 5 en Canarias, hay que terminar de poner las calles y sobre todo hay que darnos cuenta que hoy es un día muy importante para el rock español. Hoy es un día muy importante porque tienes que imaginarte pues, la situación. En estos días de julio en los que estamos, pero en el año 1979, en pleno calorazo madrileño, mientras muchísimos estaban ya pensando en la playa o en las fiestas del pueblo, resulta que cinco chavales con bastante hambre de ruido y con mucha gloria estaban cruzando las puertas de los estudios Torres Sonido. ¿Y para qué entraban? Pues entraban para grabar uno de los discos más importantes dentro del pop y el rock en español, Los Tequila, Momento Tequila en Poniendo las Calles. Era un sonido brutal y tenían una idea muy clara. Querían grabar un disco que lo cambiara todo, absolutamente todo. Y de verdad que lo hicieron. Ese día Tequila, la banda que había empezado a sacudir el panorama con su energía juvenil y muy descarada, pues se metía de lleno en su segundo LP. Se iba a llamar Rock and Roll. Y así, sin rodeos, sonaba de bien. Los Tequila. Estamos en el 79. Pedazo de banda. Suba la música.
Hey, no me digas nada. Lo veo todo en tu mirada. Estás intentando irte y yo deseo conseguirte.
Tenía muy claro, querían producir el disco, querían ser los amos, los que gobernasen la publicación del nuevo disco de Los Tequila. Y sabían exactamente lo que querían, ¿eh? Querían un sonido directo, un sonido de garaje, un sonido crudo, brillante, un disco que sonara como un grito de libertad, porque en aquella época, bueno, pues se llevaba mucho ese decir, queremos libertad. Los Tequila, sonando y poniendo las calles con las canciones de un disco absolutamente impresionante. Es el disco Rock and Roll, música arriba. Enseguida, Herrera en COPE. Gracias por estar aquí.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo. ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. Cadena COPE.
Desde Castel Gandolfo, el Papa León XIV ha vuelto a hacer este domingo una llamada urgente a la paz. Son muchos los lugares en el mundo que a día de hoy todavía se desangran, que viven un martirio más o menos silencioso y que claman por la paz. Precisamente partiendo de las primeras palabras de León XIV en el balcón de San Pedro al ser elegido Papa, cuando ofreció a todos la paz de Cristo resucitado, los obispos venezolanos acababan de elaborar una exhortación pastoral titulada Constructores de paz en justicia y libertad. A poca gente escapa ya la situación gravísima que se vive en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Los obispos venezolanos, que conocen muy bien esas circunstancias, urgen a las autoridades del país a que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean reconocidos, respetados y promovidos. Como nos recuerdan, la paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta justicia más perfecta entre los hombres y el reconocimiento de que la dignidad de la persona humana y el bien común